noches. Hoy día, martes para miércoles 22 de luna. 5022, ¿no? 22. No, desde septiembre. Vamos a ver, Elul, campo de festa. 22 de Elul de 5774, 16 de septiembre del 14. Estamos nosotros, se puede decir, cerrando el año, los últimos 8 días del año 5774. Fue un año largo, un año de 13 meses. De Roshaná a Roshaná pasaron 13 meses. Estamos en los últimos 8 días del año. Esta es la cuarta conferencia que damos en Jodesh Elul, una serie especial que hicimos este año. Y la charla pasada nos enfocamos en Yom Kippur. Vimos 4 enfoques a Yom Kippur. Lo repaso para que les voy a tener siempre los conceptos así en breve. Dijimos que Yom Kippur tiene el concepto conocido que es la Hatimá, se sella el juicio que empieza, más o menos se sella en la Amidah de Kippur. Segundo, Yom Kippur es tintorería del alma. Independientemente del juicio, la persona entra sucio y sale limpio, el alma, espiritualmente. Tercero, Yom Kippur, la persona vuelve a nacer, es un renacimiento, es un cuerpo nuevo, no es el mismo del año pasado. Y el último que dijimos, lo novedoso, Yom Kippur, se renueva el matrimonio con Hashem. El matrimonio que hicimos en Shavuot, ese matrimonio caducó por el becerro de oro y se renueva el día 10 de Tishrei, Yom Hatunato, Yom Matan Torah, Shenitnu Bo Luchot Hashniot, el día que se entregaron las segundas tablas y se vuelve a renovar el matrimonio. Y como consecuencia dijimos, cuando uno se casa, el hombre tiene obligación de alegrar a la mujer. Un año entero no puede salir de su casa, tiene que estar con ella, no puede dormir, no puede irse de negocios. El primer año, pero siempre cuando es Isha Hadasha, mujer nueva, que es nueva, puede ser divorciada o vida, pero tiene que ser nueva para él. Si es su ex, si se vuelve a casar con su ex, ya está exento de alegrarla un año. Entonces, Akadosh Baruj Hu dice al otro día de Kippur: si eres la misma que antes, estoy exento de darte alegría un año. Si eres mujer nueva, es imaje tishto asher lakach, kikach ish isha hadasha. Ese fue el síntesis de la charla del martes pasado. Hoy la charla va a estar enfocada en lo que es Rosh Hashanah, que ya está más cercano a la puerta. Y Bezat Hashem, en alguna de las conferencias, vamos a fusionar. Ustedes van a ver Bezrat Hashem cerrando este ciclo de charlas, cerrando este ciclo de conferencias, o el martes próximo, o el martes de hacer el Tenei Teshuvah, que va a ser la última del ciclo. Vamos a fusionar las 6 conferencias y armar de todas una prensada en Mahalá. Tenemos un concepto claro de lo que hacemos los Yehudim en nuestras fiestas mayores. Rabotai, la fiesta que se aproxima el próximo miércoles de mañana en 8 de la noche es Rosh Hashanah. ¿Qué sabemos nosotros de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es, empieza el calendario, es el primer día del año, Rosh Hashanah, primer día del año, primero de Tishri, de 5775, cambia de 74 a 75, ok, eso sabemos. Y también sabemos, sin duda, porque está en el texto de la Tefilá, Ayom Arat Olam, Ayom Yamid Benishpat Kol Yetzure Olam. Hoy fue creado el mundo, hoy se pondrá en juicio todas las criaturas del mundo. Eso lo decimos después de cada toquillo del shofar en la Tefilá de Musaf. Tanto hombres y mujeres lo conocen, porque los que vieran más tarde el Knis, todos están en la Hazara de Musaf. Después de cada vez que tocan el shofar, dicen Ayom Arat Olam, hoy fue gestado el mundo. Ayom Yamid Benishpat, hoy pondrá en juicio Kol Yetzure Olam, todas las criaturas del mundo. Im Kevanim, Im Kavodim, algunos serán juzgados como hijos y otros como esclavos. Im Kevanim, si nosotros estamos en categoría de hijos, Rahamein, apiádate de nosotros, que Rahel Abba Ramin, como se apiada un papá de sus hijos. y Kabbalín, y si nosotros estamos en nivel de esclavos, quizá no merecemos el título de hijos. En Enulejat Río, nuestros ojos están pendientes a ti, a Chetejoneno, hasta que te apiades de nosotros, de Totzila Or, Mishpatel, y saques a luz nuestro juicio. De Totzila Or, acuérdense de esta palabra, Or, porque va a ser clave para la conferencia de hoy. Chetejoneno, hasta que te apiades de nosotros, de Totzila Or, y saques a la luz Mishpatel, nuestro juicio, Kadosh, tú que eres santo. Eso lo decimos terminando de tocar el shofar. Entonces, las dos primeras conferencias que hablamos aquí, en esta serie, hablamos del tema de hijos y esclavos. ¿Cómo pasar del nivel de esclavos a hijos? Hijos es midat rahamim y esclavos es midat din. Hay dos fórmulas, dos sistemas cómo se maneja el mundo. Hay un sistema que se llama justicia rigurosa y hay un sistema que se llama piedad, una piedad exagerada. Entonces, al hijo se le da piedad y al esclavo se le da justicia. Entonces, si uno entra a Rosh Hashaná en calidad de hijo, entra mejor que si entra en calidad de esclavo. Okay. Entonces, hoy vamos a dar el enfoque conocido de Rosh Hashaná es cambio de calendario, cambio de año. Pero, más que todo, todo lo que hacemos a Rosh Hashaná, la manzana, la nieve, la cabeza de pescado, todo lo que ponemos en la mesa de Rosh Hashaná y el shofar y el rezo y todo... Todo el movimiento alrededor de Shana se basa en que sabemos que el destino del año 5775 se marca ese día. Se puede decir que es el día más trascendental del año, Rosh Hashaná. En Kipur tratamos de cambiar lo que se decretó Rosh Hashaná, que no es tan fácil. Pero Rosh Hashaná es el día que nos ponen el presupuesto anual. Dicen cuánto uno va a vivir, qué calidad de vida va a tener, qué tanta salud, qué tanta parnasá, a nivel mundial, si va a haber guerras, dónde va a haber guerras, a nivel economía, dónde va a haber hambruna, dónde va a haber abundancia, todo está en el rezo de Rosh Hashaná, que lo decimos en Tefilat Musaf. Esa parte ya la sabemos. Sin embargo, el enfoque que vamos a dar hoy es un enfoque muy diferente al conocido, al famoso, que finalmente en algún punto se van a juntar, pero vamos a profundizar a la raíz del asunto. ¿De dónde viene? ¿Por qué Rosh Hashaná es el día que se juzga todo lo que va a pasar en el año? Uno puede decir, bueno, ya que empieza el año, se juzga todo lo del año. Así uno puede decir. Sin embargo, ahora vamos a profundizar un poquito más. Y vamos a entender un enfoque diferente que nos va a cambiar la visión y la concentración que vamos a tener esas 48 horas tan importantes del año. La que se aproxima. Rabenu Nissim es un comentarista del Talmud que estuvo hace como 800 años en España, en Gerona. Se llamaba Rabenu Nissim Girondi de Gerona. Era primo de Ramban Nachmanides. Una familia de muchos tzadikim, Rabenu Yonah, Rabenu Nissim, Ramban Nachmanides. Rabenu Nissim, en un comentario que tiene sobre Masejet Rosh Hashaná, hace esta pregunta. Él dice, quiero saber por qué la persona lo juzga en Rosh Hashaná, qué tiene de especial ese día. Entonces, él dice la respuesta. ¿Por qué la persona lo juzga en ese día? Dice así. Voy a leer lo que dice él porque va a ser como una introducción al mensaje revolucionario que vamos a aprender hoy. Las personas que van a escuchar esta conferencia, vamos a salir con una visión totalmente de otra dimensión de lo que es Rosh Hashaná. Dice la Rabenu Nissim así. ¿Por qué el ser humano es juzgado en Rosh Hashaná? Así pregunta original. Dice, la respuesta a esta pregunta la aprendemos de lo que está escrito en el Psikta. Psikta es algo del Talmud hace 2000 años, el nombre de Rabbi Eliezer. Sobre el Pasuk, Dirshu Adonai Beimatzeo, busquen a Dios cuando se encuentra. Se ve que no siempre está accesible. Estas fechas está accesible. De Tania, que estudiamos una braita. Be'esrim v'chamisha be'elul nivra ha'olam. Primer novedad. El día 25 de Elul fue creado el mundo. Ya tenemos una cosa novedosa. Hoy es 22 de Elul. Esta noche, miércoles 22. Miércoles. Esta noche es miércoles. 25 de Elul es aniversario de la creación del mundo, primer novedad de esta clase. En el Arrobor Jajam Tawir, en la boda de la Jupá, en su Yerashá, dijo eso. Dijo, aquí están formando una pareja nueva, que sepan que es una creación nueva y está muy propio porque este sábado es el día de la creación del mundo. Pues para aquellos que pensaban que la creación del mundo es en Rosh Hashaná, ya tienen el primer error. Primer novedad, primer cosa a aprender. Ah, pero en la tefilá dice Ayom Arat Olam, hoy fue creado el mundo. Pregunta el Rabino Nisim, ¿cómo dice que hoy fue creado el mundo? Dice, lo que dice que fue creado el mundo se refiere al sexto día de la creación, que fue creado Adán. Lo más importante del mundo es Adán Arishon, todo el mundo es para Adán. Sin Adán el mundo no tiene ningún sentido. Ayom Arat Olam es Ayom Arat Adán Arishon. Hoy es el día que se creó el primer hombre. Entonces Rosh Hashanah no es aniversario del mundo, sino aniversario de la humanidad, del primer ser humano de la historia. ¿Está bien? Vamos avanzando con novedades. Aquellos que pensaban que en Rosh Hashanah se hizo el Big Bang, no, el Big Bang fue 5 días antes, la teoría de la gran explosión o como lo quieran llamar. Lo que fue creado en Rosh Hashanah es Adam Arishon. Y si Rosh Hashanah es el sexto día de la creación, por eso está escrito en los Sefarim. Es bueno que lo sepamos una vez, lo digo, porque luego lo voy a meter en el tema profundo y se me puede olvidar. Está escrito en los Sefarim que a partir de este Shabbat, el día 25 de Elul, es bueno cada día leer de Bereshit lo que se creó ese día. Y incluso el Ben Ishai, Rabbi Yosef Haim de Bagdad, tiene un texto especial que se pide algo relacionado con la creación de ese día. El primer día se creó la luz, el segundo día se separaron las aguas, el tercer día la vegetación, el cuarto día, los cuartos días, los agarré desprevenidos, el cuarto día, la luna, las estrellas, el quinto día, la fauna marina, los peces del mar y las aves. Peces y aves, quinto día. El sexto día, en la primera parte del día, los animales, y en la segunda parte del día, Adam Arishon, el primer hombre de la historia. Zayob Arat Olam no se refiere a la creación del mundo, sino a la creación de Adam. Adam Arishon fue creado ese día. También el día de Rosh Hashanah. Entonces ya tenemos un concepto nuevo. En vez de decir que Rosh Hashanah es cumpleaños del universo, Rosh Hashanah es cumpleaños de la humanidad, del ser humano. El primer ser humano de la historia apareció el día de Rosh Hashanah. 5 días antes fue la creación de las otras cosas. Por eso, a partir de este sábado, que representa en la fecha el primer día de la creación, es bueno leer la parte de Bereshit donde habla de lo que se creó ese día. ¿Está bien? Eso no quería decirlo para no olvidarme. Sigue diciendo acá Rabbeinu Nisim, de Garcina Antoa Tandit Sikta, estudiamos ahí en el Talmud, Nimzeta Omer, el resultado de esto es, Berosh Hashanah Nibra Adam Arishon. Berosh Hashanah fue creado Adam Arishon. Sha'a Rishona, la primera hora del día viernes, del día sexto de la creación, Adabe Mahashava fue el proyecto. Shenia, la segunda hora, Nitiaetz y Malajea Shalet, Dios se aconsejó con su comitiva de ángeles, como dice la Torah, nace Adán, para enseñarle a la persona que sea muy inteligente, debe de aconsejarse. Hashem mismo dijo, a ver, ¿qué opinan? Hacemos al hombre en la segunda hora. La tercera hora, Caná Zafaró, reunió la tierra de los 4 puntos cardinales, sacó a Hashem tierra de cada parte del planeta para formar el cuerpo de Adán. ¿Por qué así? Hay varias explicaciones, una explicación para que en cualquier parte que lo entierren, la tierra no acepta. La tierra no acepta cuerpo de otra tierra. Entonces, pues Hashem agarró tierra en cualquier parte, para que si tiene que ser enterrado, que sea en cualquier parte, sea tierra natural de él. Okay. Este tema no entra ahora en el tema principal. De Redig habló, a la cuarta hora del día lo amasó la tierra con agua. Behamishi ritmo, a la quinta hora del día le dio forma. Beshishi asao golem, a la sexta hora lo hizo ya como un muñeco bien hecho. Bashevi a la séptima hora, a la 1 de la tarde, por decirlo así, el día viernes, Zarak bone shamal, le insufló un alma. Beshmini a la 8ª hora, a las 2 de la tarde, y Gnisol Gan Eden, lo metió al Gan Eden. Gan Eden aquí en la tierra, ¿sí? La tierra hay un lugar que se llama Gan Eden, que está cerca de Irak, de Irán, de Mesopotamia. La Torah dice los ríos que salen del Gan Eden y desembocan en Tigris, en Éufrates, está todo escrito en Bereshit. Bateshit, a la novena hora, más o menos a las 4 de la tarde, le ordenó a Adán qué puede comer y qué no puede comer. Basidit, a las 5 de la tarde, Sarah falló, comió del fruto prohibido. Y Hashem le dijo, el día que vas a comer, vas a morir. Be'ahad esre nidon, a las 6 de la tarde fue juzgado en el juicio celestial. Bishtem esre yatzá bedimos, a las 7 de la tarde recibió 1,000 años de vida. Salió del juicio ganando 1,000 años de vida. No salió tan bien porque tenía que vivir 7,000 años. Adam Arishon no nació para morir. Él tenía que vivir todo el tiempo de la historia, del año 0 al año 7,000. Pero le descontaron 5,000 años y murió a los 930 años. Amarlo a Kadosh Baruj Hu, le dijo Dios, Zesimán le maneja. Este día es de buena suerte para tu descendencia. ¿Quién es la descendencia de Adán? Todos, no nada más los judíos, toda la humanidad. Todos los seres humanos son Bene Adán, hijos de Adán. No hay otro ser que progenitó seres humanos más que Adán. Algunos, los que siguen la teoría de Darwin, tienen abuelitos chimpancés. Sí, tienen que ir al jardín zoológico a visitar a sus antepasados. Pero nosotros, los seres humanos, sabemos, sí, una persona dijo, ¿tú crees en Darwin? Pues tú vas al zoológico a visitar a tu abuelo. Dice, a mí no me digas que mi abuelo era mucho. Mi abuelo era Adam Arishon. Mi primer abuelo Adam Arishon. Dijo, tú eres señal para tu descendencia que Shem Shamata Lefanai Bedim Beyom Ze Beatzata Bedimos. Así como este día de Rosh Hashanah, de primero de Tishri, a las 6 de la tarde, pasaste un juicio y saliste bien del juicio, relativamente bien. Kach Atidim Baneja Liot Omdim Lefanai Bedim Beyom Ze. También en cada año y año en esta fecha yo lo voy a juzgar, en esta fecha. Un día al año tiene que haber juicio, el mundo no puede ser efker, no puede ser sin juicio. ¿Pero por qué Hashem escogió este día? Porque fue el primer día del primer juicio de la historia. El primer juicio de la historia se llevó a cabo en Rosh Hashanah del año 0. El día primero de Tishri, a las 6 de la tarde del año 0, se juzgó a Adam Arishon. Y así como tú saliste bien del juicio, tu descendencia van a salir también bien del juicio. El Holze, Matai, todo esto cuando es, Bajodesh Hashevi, Behat Lajodesh, el mes séptimo, el primero del mes. El mes séptimo, según los meses que contamos de Nisan por Yetziat Mitzrayim, es Bajodesh Hashevi, Behat Lajodesh. El mes séptimo, el uno del mes, va a ser juzgada la humanidad que son descendientes de Adam Arishon. Y el primer hombre de la historia fue juzgado en esa fecha, a las 6 de la tarde, y relativamente, vamos a explicar rápido qué quiere decir relativamente salió bien. Hashem le dijo a Adán, el día que vas a comer vas a morir, te lo juzgaron, tenía que morir inmediatamente, el día que vas a comer vas a morir, pero Adán Arishon de alguna manera hizo cierta teshuvah, se arrepintió, reconoció. Entonces cuando los ángeles, la justicia exigía muerte, Hashem dijo, yo dije que el día que vas a comer vas a morir. No dije día tuyo o día mío. El día del ser humano es de 24 horas. El día de Hashem, ¿de cuánto es? Dice el Salmo, el Teilim. El Salmo, ¿qué número de Salmo es? ¿Quién se acuerda? En la banquera de Tefilá de Moshe y Shalim, creo que es el 98. Dice el Salmo, Ki elef shanim beneja, que yo metmor ki abor. 1,000 años para Dios es como un día para nosotros. Para Hashem, Maimónides estuvo ayer. Y para Hashem 1,000 años es como un día, por eso cada día de la creación representa un milenio. El séptimo día de la creación, Shabbat, representa el séptimo milenio para nosotros. Entonces vino Hashem y dijo, el día que vas a comer vas a morir, puede ser día tuyo, de 24 horas, tienes que morir de inmediato, o puede ser día mío, pues te voy a juzgar y va a ser un día mío, y te voy a dar 1,000 años. Cuando Hashem le mostró la historia del mundo a Adam Arishon, vio que había una neshama, un alma, que era David Amelech, que el día que iba a nacer iba a morir. Dice, ¿y ese por qué? Si ese tiene un alma tan elevada, dices que no hay años para él. No hay, yo le regalo 70. Adam Arishon le regaló 70 años de mí, por eso Adam vivió 930 años. Ese es el juicio primero de la historia. Adam Arishon, el día primero de Tishrei. Y por eso cada año en esa fecha se juzga. Esta es la explicación que nos da aquí Rabenu Nisim Gidondi en Masejet Rosh Hashanah, hoja 3 del Talmud. Rabotai, vamos a ir un poquito más allá. Aprendimos varias cosas nuevas ahora. Que la creación del mundo no fue en Rosh Hashanah. La creación de Adam Arishon fue en Rosh Hashanah. Entonces es aniversario de la humanidad. La creación del mundo empieza este sábado, por eso los Ashkenazim empiezan a hacer Selijot este sábado en la noche. Ellos no hacen Selijot todo el mes, porque así es la costumbre. ¿Por qué empiezan a hacer Selijot? ¿Qué tiene que ver este sábado en la noche? Porque es el principio de la creación del mundo. La creación del mundo empezó este sábado, este Shabbat. Y después se fue creando cada día una cosa, hasta el día de Rosh Hashanah, que se creó Adam Arishon. ¿Está bien? Y para otra conferencia, que la digo yo aquí en Marsella, a los que vienen a rezar aquí en Rosh Hashanah, el segundo día de Rosh Hashanah es el primer Shabbat de la historia, es aniversario del primer Shabbat. Según esto, así sale la cuenta. El primer día de Rosh Hashanah es aniversario de Adam Arishon, de la creación de Adam, y el segundo día de Rosh Hashanah es aniversario del primer sábado de la historia. ¿Están de acuerdo o no? Está clarísimo, ¿no? Por aquí damos conferencia, el segundo día de Rosh Hashanah explicamos en la tefilá, explicamos la importancia del segundo día con este concepto de Shabbat. Ahora vamos a ir al primer día y a lo que estamos enfocándonos va a dar un enfoque diferente y revolucionario a lo que es Rosh Hashanah. Rabota, entonces, ¿qué sabemos de Rosh Hashanah? Sabemos, hasta ahora sabíamos que es el día de la creación del mundo, ya lo cambiamos, no, es día de la creación de Adán. Sabíamos que era día de juicio, que es día de juicio, pero no sabíamos por qué. Ahora sabemos por qué, porque fue el primer día que se juzgó el primer hombre en la historia. ¿Y qué me importa que fue así? Importa porque ese juicio salió favorable. Fue un juicio, pero favorable. Entonces, por eso es, según la receta, que en la misma fecha el juicio de la humanidad salga relativamente favorable. Relativamente favorable, porque sí murió Adán, a los 530, y no debería de morir. Pero relativamente fue favorable. A todos nosotros, que nos decreten a Rosh Hashanah 930 años, ¿aceptan? Hacer Gonzalo y hacer tan. No es tan fácil. Yo le pregunté a una persona, si te ofrecen 300 años de vida, ¿los aceptas? No es fácil. No es fácil vivir cuando todos los demás ya se murieron. Y estar viendo una nueva generación y ni siquiera si ya tienes amigos. Eso es raro, ¿no? Pero no voy a entrar en ese tema. No vamos a entrar en ese tema porque sí habría que analizar si te ofrecen no morir. ¿Sí? ¿Morir? ¿Aceptas?
A una persona
le ofrecen.
Se llama el dinosaurio.
Ah. Bueno, la botella, continuamos. Entonces, eso es lo que aprendimos hasta ahora. A partir de este momento vamos a meternos en un tema un poco más profundo acerca de lo que es Rosh Hashanah y nos va a dar un cambio en la visualización de este día tan trascendental, tan trascendental. Hay un libro que se llama Bet El, escrito por Rabbi Abraham Hamui, que estuvo hace 150 años, un poco más, en Halab, en Alepo. Él es originario de Alepo, pero él dio vueltas por todo el mundo y escribió muchos libros que no hubo sejud de que se hayan impreso, solamente 15 o 20 de sus libros están impresos. Uno de los libros es sobre Selijot. Escribe los Selijot y le da explicaciones. Aquí lo tengo todo pintado con mis observaciones de mis kiddushin, como pueden ver, marcado con cosas espectaculares. Varias cosas de estas están reportadas en las ediciones de Shem Tov. Este es un Shem Tov, como dice la Biblia Abraham Hamri, es este. Este es el Rabí Abraham, especialmente en la introducción de Karl Nidre. Ahí damos cuatro explicaciones de lo que es Karl Nidre. La saqué de este libro de Rabí Abraham Hamri. Él tiene sobre Selijot, sobre Rosh Hashanah. Aquí está. Este es el de Rosh Hashanah. Son mis libros favoritos. Yo empiezo a estudiarlos 3 meses antes de Rosh Hashanah. Este es Rosh Hashanah y este es el de Kippur. Y este es el de Selijot. Okay, lo que le voy a leer ahora Él es el hijo. Un detalle impresionante que dice, terminando, se dijo, dice así. Primero se dijo, pone tefilá shahrit, lo pone porque la gente reza se dijo de luego shahrit, y dice acá así. Helecha sod gadol venorá, te voy a dar un secreto grande e impresionante. Veauzova shehakim, y su fuerza llega hasta los cielos. Vehu, y el secreto es de Kola Omer Raz, de todo el que lee, recita este secreto, desde Rosh Chodesh Elul hasta Simchat Torah, afilu gezerara, aunque tenga un decreto malo sobre él, bebatlo, se quiebra el decreto malo. Umaavir me'alav kola mekatregin, y quita de encima de él todos los acusadores. Umebatel me'alav kol gezerot kashot ve'ot, aleja de sí mismo algún decreto malo que está pendiente de la Beyoncé Belimos Zakai Belino, y sale Zakai, sale inocente en su juicio. Bezarifla de Zaher de Obró, hay que tratar de decirlo, Midelion Belimó, todos los días de Rosh Chodesh Elul hasta Simchat Torah. Umuftah lo Sheyotzi Shenato, tiene garantizado que va a completar el año. Beyamav Batov Uaneimim, y su vida va a ser bonita y dulce. Y tiene asegurado que Hashem va a cumplir sus pedidos. Y tiene garantizado que no le va a faltar su parnasá todo el año. ¿Cuál es el secreto? Rezar el salmo. Ah, se me olvidó el problema. Adón, ¿sabes cómo es? El Salmo 27, rezarlo en estos días hasta Simchat Torah, te da todos esos resultados. Y después trae más adelante, Matzati, el secreto de este Salmo, en Ketivatia de manuscrito, Sod Gadol Menorah, un secreto grande y impresionante, Segulam Isgabah, de Antahat Kitver Rabanes Saloniki, lo encontré en los manuscritos de los Rabanín de Saloniki, San de Saloniki, Salónica, Turquía, Grecia, Grecia, Turquía y Grecia. Que ahí dice que toda, que en este mismo, en este salmo, tiene 13 veces el nombre de Hashem, frente a los 13 millones de Rahum Behanun, ¿sí? Y dice acá, los secretos de este salmo es para proteger a la persona de cualquier daño. Segundo, ¿sí? De epidemias y enfermedades. Tercero, para encontrar simpatía en ojos de la gente y de Hashem. Cuarto, para aslajá de Dolá, con Hashem y Aseyatzliá, todo lo que va a hacer va a tener éxito. Quinto, sí, limpsones o notar, para tener parnasá, tová, berreba, venía a mal de Torah, sin mucho esfuerzo. Sexto, para abrir el corazón, va a tener ira chamayim. Séptimo, va a tener vida buena, larga y paz. Sí, entonces esto, ¿alguien quiere algo más? El Salmo 27. ¿Lo conoce el Salmo 27? Mismor Kabzai. De David, Adonai, Oribe, Shimimida, Adonai, Maos, Hayami, Miefhat. El Salmo 27, el Salmo de David. Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios es la fuerza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Cuando se acercan enemigos de Jolet de Sarí para comer mi carne, si puede ser enfermedades, Sarai, Goebaili, mis opresores y mis enemigos contra mí, Hema Kashelu Benafar, ellos van a caer solitos. Y Tahanea Laima Hanei, si ven, va a venir un campamento de soldados, lo irá libre, no teme mi corazón. Y Takuma Laima Hama, si se levantara contra mí una guerra, Bezot Ani Botea, yo estoy seguro en esto. Y ahí sigue el Salmo, no voy a decirlo todo, vale la pena estudiarlo. Salmo 27 trae como consecuencia todas estas cosas buenas que dijimos, y es bueno apropiado especialmente en esta temporada alta, desde Rosh Chodesh Elul hasta Simchat Torah. El que no empezó en Rosh Chodesh Elul, que vaya como los Yiddish, y que empiece el Selichot, tipo Selichot, que empiece en este fin de semana, el día de la creación del mundo, que empiece a decir este Salmo hasta Simchat Torah, por lo menos una vez al día, terminando Shachrit o terminando Minha. Nosotros lo decimos dos veces al día, una después de Shachrit y una después de Minha. Aquí en Marcela, así tenemos la costumbre, después que lo estudiamos, ¿cómo? En Shabbat también. Después de Musaf, se para un niño y lo dice con tonada de Teilim, y después de Minha, antes de Shabbat Shalishit, también lo hacemos. ¿Okay? Bueno, el que no lo hizo hasta ahora, que no se acongoje, tiene oportunidad de empezar a partir de mañana o a partir de este fin de semana. Lo que quiero yo investigar, ¿qué tiene de especial este Salmo? ¿Por qué tan fuerte? ¿Qué tiene? ¿Qué mística? Y seguramente hay más lo que hablar para explicar todo esto, porque es impresionante creer que un Salmo tenga tanta fuerza. Pero vamos a empezar con la primera frase. De David, Adonai, Ori, Yeshu. Dios es mi luz y mi salvación. El Midrash Rabbah, que es parte del Talmud, Shoher Tov, hay Midrash sobre Teilim, hay Midrash sobre Humash y hay Midrash sobre Teilim. El Midrash del Teilim, Midrash Shoher Tov, en el Salmo 27, dice así: Adonai Ori, Dios es mi luz, de Rosh Hashanah. De Ishti, mi salvación, de Yom Kippur. Entonces aquí ya tenemos un Midrash que nos abre una puerta nueva. Dice, ¿sabes qué es Rosh Hashanah? Hasta ahora sabíamos que Rosh Hashanah es el día de la creación del mundo. Hasta ahora sabíamos que Rosh Hashanah es el día que se creó Adam Arishon. Hasta ahora sabíamos que Rosh Hashanah es día de juicio. Algo nuevo, novedoso, revolucionario. Rosh Hashanah es luz. Adonai Ori, Dios es mi luz. La pregunta que le pregunto yo a Midrash, porque cuando estudiamos Midrash es estudio, ¿quién le dijo eso a los Jajamim? Que Rosh Hashanah es luz. ¿De dónde sacaron eso? Adonai Ori es Rosh Hashanah. Que encontraron una palabra Ori y la pegaron sobre Rosh Hashanah. Tienen que tener alguna base de dónde sacaron los Jajamim que la esencia de Rosh Hashanah es Or, luz. Y por eso el tema de la conferencia de hoy se llama Or Haganuz, luz misteriosa. Esta luz es la que vamos a hablar los próximos 20 minutos. Estamos dando un enfoque nuevo hacia lo que es Rosh Hashanah. Hasta ahora sabíamos que el juicio es el día aniversario de la creación de la humanidad. Ahora viene algo nuevo. Rosh Hashanah es día de luz. ¿Qué quiere decir Hashem Ori, día de luz? Para poder entender esto, vamos a remontarnos a la creación del primer día. La creación del primer día. Vayomer Elohim Yehi Or, Vayhi Or. Vayar Elohim et Haor Kito, Vayarder Elohim Ben Haor o Ben Ahoshek. Dijo Dios que se haga la luz y se hizo la luz. Vio a Hashem, observó a Hashem la luz, hizo que es buena, y separó entre la luz y la oscuridad. Vaikra Elohim la Or Yom, de la Hoshech Kara Laila, a la luz le llamó día, a la oscuridad la llamó noche, Vayer, Vayboker, Yom Yehar, fue el anochecer y fue el amanecer, día bueno. Así está escrito en la creación del primer día. Hashem, el primer día, creó la luz, la creación de la luz. Esa luz que Hashem creó no es la luz que tenemos hoy, la luz del sol. La luz del sol fue creada el día miércoles, el cuarto día. No es la luz del sol. Es una luz diferente. Esa luz, dice la Gemara, Or Shevara HaKadosh Baruch Hu Bayom Arishon. La luz que creó Hashem el primer día, Adam Arishon Rohe Bo Misof HaOlam Ve'ad Sofo. El sol no es luz, el sol es un foco. El sol es una lámpara, el sol es un candil. El sol no es luz propia, es un candil que ilumina el mundo. La luz que Hashem creó el primer día, Adam Arishon podía observar de un extremo del mundo al otro. Adán Arishon, cuando quería ver las cataratas de Iguazú, se volteaba al sur. Ahí está Buenos Aires, atrás está Iguazú, ahí está Iguazú. Cuando quería ver Niágara, se volteaba al norte. Cuando quería ver un paisaje, no necesitaba tomar avión para ir a conocer los paisajes del mundo. Volteaba y se veía. Nosotros, ¿por qué no podemos ver lo que está atrás de este muro? ¿Por qué? Díganme ustedes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque está el muro? No. No, Pashut. La vista nuestra es luz. La luz, no hay vista. La luz choca contra una imagen y la regresa. La luz que nosotros tenemos hoy, ya sea esta o la del sol, no tiene la fuerza de atravesar el muro. Si tú pones rayos X, ¿qué son rayos X? Rayos X es un tipo de luz que puede atravesar el cuerpo y ver lo que hay detrás del cuerpo. Si hay rayos ultravioletas, si hay rayos infrarrojos, son tipos de luz. La luz que Hashem creó el primer día era un tipo de luz que atravesaba las montañas y todo. Y Adam Arishon, parado acá, estaba viendo en vivo, no en película, en vivo estaba viendo todo lo que pasaba en todos los extremos del mundo. Es una luz muy diferente a la que nosotros conocemos hoy en día. Dice la Gemara que después que Adam Arishon pecó y entró la maldad, se mezcló el bien y el mal, dijo Hashem, esta luz no la puedo dejar. La tengo que quitar y les voy a dejar el foco que se conforme con el foco del sol. Y un foquito la noche de la luna. ¿Por qué? Porque la luz le pueden dar mal uso. ¿Qué mal uso le pueden dar? Dice la Gemara 2. Los que quieren robar van a ver dónde los ricos esconden sus tesoros. ¿Sí? Cuando alguien está haciendo la combinación de su caja fuerte, tú lo ves desde tu casa, estás viendo que pone 3, 5, 2, 1. Cuando quieres ir a robar, vas a ya sabes, puedes saber los escondites de la riqueza de las personas para robar y ya no haber secretos. Y segundo, cuando se mezcló el bien y el mal, entró el morbo y hay gente que puede observar la intimidad de las personas. Porque con esa luz se puede ver todo, todo, se ve todo. Dijo Hashem, esa luz, como hay maldad en el mundo, le pueden dar mal uso, la saco y la escondo. Ora Ganús, se llama Ganús. Ganús quiere decir una luz enterrada, una luz escondida. Y mientras que van a usar, que usen la luz del sol, está buena. Y de noche que usen la luz de la luna. Y si no tienen luna, que prendan unos cerillos con una cosa y que prendan una vela y que tengan iluminación. La luz que tenemos hoy es miniatura respecto a la luz que Hashem creó el primer día de la creación. Esa es una cosa que tenemos que saber. Y por si alguien quiere corroborar un poquito más este concepto, en la última haftará que leímos Shabbat pasado, la sexta de consuelo, es Kumi Ori. Kumi Ori, la haftará es la porción de los profetas que se lee. Tenemos 7 haftarot de consuelo de Tisha B'Av hasta Rosh Hashanah. Próximo Shabbat es la última. La penúltima fue la semana pasada. Y le dice Hashem al pueblo de Israel como consuelo: Kumi Ori Kiva Orech. Levántate, ilumina, porque ya llegó tu luz. Y el resplandor de Dios sobre ti brillará. Kinea Hoshech Yehaseres, porque la oscuridad cubrirá la tierra. Barafel Leumim, la neblina, los pueblos. Y sobre ti va a brillar la luz de Hashem, Ujvodó Alay Yehilay. Galejú Goim Leorech, los Goim van a caminar a tu luz. Tú vas a ser la luminaria de los Goim. Umlahim y los reyes le no gazafé. Y sigue, y al final dice algo impresionante, lo dijimos en Shabbat aquí en la de la Shalem, al lado del Sefer Torah, dice, Lo yela joda shemesh leor yomam. No vas a necesitar utilizar el sol para la luz del día. Ulnoga ayareach y el brillo de la luna, lo yairlach, ya no va a brillar para ti, porque ayalach adonai leor olam, la luz que vas a tener es la luz de Hashem, de Elohai, de Tifartej. Y por consiguiente, lo yabó chinshech, nunca se va a poner el sol, no va a haber puesta del sol. Si la luz que tiene no es del sol, tampoco no va a haber oscurecer, no va a haber noche. Luego, chinshech, ridejet, que Adonai y Elah, Leor Olam, de Sharemur. Cuando venga el Mashiach, se va a acabar la luz que conocemos, la del sol, y vamos a volver a utilizar la luz que Hashem creó el primer día de la creación. ¿Está bien? Eso está en la Aftará de la semana pasada, que quiere verificarlo, de que no tiene miedo hebreo, que lo puede ver en Michel Tor. Lo conocen, un comercial de uno de Tepanachaco que hizo una producción. Ahí van a ver la producción de esta Aftará, que cuando venga el Mashiach ya no vamos a utilizar esta luz, ni la del sol, ni la de la luna, ni la del foco, porque vamos a tener la luz original de del primer día de la creación. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. Dice, bueno, qué bonito. ¿Y qué quiere esta gente con esto? Hasta acá las cosas están tranquilas. Qué bonito, aprendimos que hay una luz, que hay otra luz. Pero ahora viene la revolución. La revolución la encontré hace poco tiempo en el Zohar de la Shad Bereshit, gracias a una clase de Zohar que tenemos aquí todos los sábados a la mañana antes de Shacharit, de 4:45 a 8:30. Y tengo que preparar para dar la clase. Cuando llegó la Perashá de Bereshit ese año, agarré el libro. Tengo un libro que habla de Zohar. Yo quiero aclarar antes de seguir. Yo no estudio Zohar. El Zohar es peligroso estudiar. El Zohar es Kabbalah. Y la persona para estudiar Kabbalah tiene que tener un nivel muy alto de pureza. Si una vez cuando quise empezar a estudiar Kabbalah, le pregunté a Jacob Levi, que es autoridad máxima de Kabbalah, me dijo, sí, tú a tu edad ya puedes, ya tienes mucha Kabbalah y puedes. Nada más antes de estudiar, lee la introducción del libro Priya Sanim. Hay 10 condiciones para estudiar. Fui, leí las condiciones, renuncié. Una de las condiciones que decía, la persona que estudia Kabbalah tiene terminantemente y absolutamente prohibido enojarse bajo ningún concepto. Si se altera un poquito y suben los latidos de su corazón de coraje, explota con Kabbalah. La Kabbalah es una energía nuclear. El que se mete sin los cuidados necesarios sale afectado. La Gemara dice que hubo 4 tzadikim del tiempo del Talmud que entraron al Pardés. Uno se murió. Otro se volvió loco. Otro se hizo Rasha, el Isha Afer. Todavía aquí van al final de Shalom y al Tzad de Shalom. 25% de los tratamientos que entraron al Kabbalah, 25% de aquí va, entró en paz y salió en paz. Es ultra peligroso meterse a esos temas. Pero en el Zohar mismo hay algunas cosas que son sencillas, que no son muy profundas, son como de la Shota Zohar. Y aquí hay una edición de Humash, que se llama Micrador de Devot Abair, que hicieron el favor de recopilar del Zohar las partes entendibles a nuestro nivel, no, que no profundizan mucho en cosas de Sefirot y eso, y eso sí se permite estudiar, y eso es lo que yo estudio en las mañanas, todos los sábados, doy clase aquí antes de Shacharit. El que vive por aquí cerca está invitado. Otro comercial, ¿no? Dice el Zohar HaKadosh sobre la creación de la luz. Vayomer Elohim Yehi Or. ¿Quién hizo el Zohar? ¿Saben quién lo hizo, no? Rabbi Shimon Bar Yochai, que festejamos en Lag Baomer. Aneenu Bizhutel Bar Yochai. Ese escribió el Zohar. ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué condiciones? En la cueva con su hijo, que comían algarrobo y agua. 12 años estuvieron ahí encerrados. Ahí se le reveló todo lo que es la Torah Kanistar, la Torah de la Kabbalah. Dice así. Ahora, Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando salió de la cueva, hizo una yeshiva de alumnos selectos, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, que les enseñó a ellos las enseñanzas estas. Dice acá el Zohar, Vayi Or, esa luz, Or Shebará Kadosh Baruj Hu en Maaseh Bereshit, la luz que creó a Kadosh, estoy leyendo adentro y traduciendo, a Kadosh Baruj Hu en Maaseh Bereshit, allá Ole Oro Misofa Olam Beat Sofo, la luz circundaba de un extremo del mundo a otro, como explicamos antes, y esa luz fue escondida. Mata a Mignaz, ¿por qué motivo la escondió Hashem? Shelo yenu menu rishea olam, para que no hagan mal uso los malvados del mundo de esa luz. La gen Mignaz la tzadikim, esa luz fue guardada para los tzadikim. Dice así, Ama Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Ora un Mignaz, Bume zuman la tzadikim la olam haba, esa luz está guardada para los tzadikim, para el mundo venidero, que Moshe Katú, Or zarua la tzadik. La luz está sembrada para el tzadik, como que está guardada. Veora ulo shimesh ba'olam milevad bayom arishon. Esta luz fungió en el mundo solamente el primer día y después fue guardada, enterrada de lo shimesh yoter. Y ya no se volvió a utilizar esa luz. Hasta aquí es la opinión que yo sabía siempre. Acá viene Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice, Rabbi Yehuda de los rabinos del Zohar, dice, Ilmalea ya nignaz legamre lo nitkayem haolam afilu rega al-hal. Si esa luz hubiera sido escondida y desplazada, el mundo no podría subsistir ni un minuto, ni un instante. Según Rabí Yehudá, esa luz no es luz, es energía. Y sin esa energía no existe nada en el planeta. Esto desaparece. Esto si existe es por Ora Gamus. Es esa luz que Hashem creó. Cuando la Torah dice que Hashem creó una luz el primer día, no es luz como ustedes entienden, o como nosotros entendíamos. Es energía. Y esa energía es la que da la existencia de toda la creación. Entonces, ¿cómo puedes decir que Hashem la escondió? Si la escondió, entonces la creación desaparece. A fuerzas tenemos que decir que el mundo funge y se rige con esa luz todos los días. Entonces, ¿por qué dice Ganús? Ganús no quiere decir que Hashem la escondió. Hashem la enterró. Benizra or Zarúa. Zarúa como una semilla que la siembran en la tierra. Kazera aze sheose tolarot uzraim uperot umimenu mitkayema olam. Por eso dice, la luz está sembrada. Como una semilla que está sembrada y produce frutos, también la luz que Hashem enterró en la tierra, esa luz produce todos los días frutos. ¿Cuál es el fruto? Esto. Todo lo que ustedes ven es el fruto de Ora Gamus. Ve'en lehayom sheloy etze mimenu ba'olam. No existe un día que no salgan chispas de esa luz al mundo. Umekayem et hakol, y le da la existencia a todo el planeta. Shevor zan akadosh baruch hu et ha'olam. Con esa luz Dios nutre al mundo. Ujol makom. Entonces, según este hidush que dice acá la viuda, es revolución. La luz que Hashem creó el primer día no era una luz con fuerza de iluminación, y que esa iluminación traspasaba de un extremo del mundo a otro como entendíamos hasta ahora, es algo más. Esa luz es una energía. Es una energía, todo en el mundo es energía, que sabe un poco de... Que hoy en día se descubrieron todas las cosas, ¿verdad? Todo es energía. Esa energía se llama Or. Y ese Or, al principio, cuando Hashem lo creó, estaba con toda su intensidad. Y al estar con toda su intensidad, las personas eran gigantes y las cosas eran de dimensiones diferentes. Y había más vida y más salud y más fuerza y más vitalidad. Ahora Hashem la enterró. Y al estar enterrada salen solamente chispas de esa luz, y chispas de esa luz es la que da la existencia del mundo. Y cuanto más chispas logremos extraer de esa luz, más vida, más salud, más parnasá, más... ¿Entendieron el secreto que está aquí escrito en la Biblia? No vayan a pensar que esa luz la vamos a usar cuando venga, es verdad. Cuando venga Mashiach, se la va a sacar y ya no va a necesitar la luz del sol y va a ser solamente esa luz. Pero hoy en día vivimos de esa luz. Si no fuera por esa luz, no hay nada, dice la viuda. Entonces, Rabotay, estamos aquí viendo algo impresionantemente novedoso. Y para corroborar esto, lo decimos todos los días en la tefila, la última verajá de la Amidá, ¿cuál es? ¿Cuál es la última verajá de Shemona Esre? Tanto en Shabbat como en Tercemán. La última. ¿Con qué? No, lo que hay en eso no es verajá, no tiene Baruch HaTashem. Baruch HaTashem, Amevarech et Amo Israel, Va Shalom, que me dice después, ¿cómo empieza esa braja? Sim Shalom, Tová, Ubraja, Jaim, Hem, Bajese, Berahamim. Te pedimos paz, bienestar, bendición, vida, simpatía, gracia, Tzedaká, Rahamim, piedad. Alenu, Balkol, Israel. Está bien. Ubarejenu, Alinu, Julanu, Kenjar, Beor, Amor. Aquí donde se pide Or. Ayúdanos a poder conectarnos con ese Or. ¿Por qué te pedimos conectarnos con ese Or? No por curiosidad. Kibeor paneja, porque con ese Or, Natata lanu Torah, Behaim, Ahava, Gesed, Tzedaká, Rahamim, Berajá, Meshalom. Todo viene de esa luz. Entonces nada más te pedimos una cosa. Ayúdanos a conectar con esa luz. Con esa luz, y lo demás ya es resultado, ya es derivado. Y en las Aseret y Mete Shuvah agregamos con esa luz, Usef el Jalim, Nahar el Shalom, Panasat Tová, Yeshua, Nehamá, Yederot Tová, de esa luz. Y el Hazarad el Hazar, Ayom te Amecenu, Ayom te Gateleno, Ayom te Dagelenu, Ayom te Adeleno, Ayom te Baadeno, Ayom, todo lo que viene de Or Paneja. Cuanto más logre la persona estar conectado a ese Or, más bienestar tienen todos los aspectos, todo, shalom, ahavá, amor, jese, torah, jaim, ¿qué quieres? Todo lo que quieras viene de un concepto que se llama Or. Y cuando la persona tiene problemas, ya sea de salud, ya sea de panza, ya sea de shalom, o de intranquilidad, o de falta de amor, todo es por falta de luz. Cuando la luz esa no llega, lo suficiente. Cuando las chispas de luz que llegan son pequeñas, las cosas no caminan como deben de caminar. Entonces, si alguien pregunta, ¿qué tiene que buscar la persona en la vida para que le vaya bien? Una palabra, y nada más una palabra. ¡Or! ¡Luz! ¿Cuál or es el que Hashem creó el primer día? ¿Cuándo es aniversario? El próximo Shabbat. ¿Vieron por qué dije este tema ahora? Yo pensaba hablar de este tema el próximo martes, que se iba a perder el aniversario de la creación de la luz. El próximo sábado es aniversario de la creación de Or Haganuz. Y de ese Or Haganuz, viene todo. Entonces, para que empecemos a calentar los motores al último Shabbat del año, saber que tenemos un Shabbat muy especial, aparte de ser el cierre del año, el último Shabbat del año es aniversario de la creación de la luz. ¿Está bien? Entonces acá vamos a avanzar un poquito más. Cada año cuando llega a Rosh Hashanah, Hashem nos juzga. ¿Qué nos juzga? No te juzga los pecados. Eso déjenlo para Kipur. Kipur es pecado. Kipur es para... En Rosh Hashanah no se puede ni mencionar la palabra pecado. Ustedes saben que Rosh Hashanah no come nueces. No se come nueces. Porque la palabra nuez en hebreo, egoz, tiene la misma equivalencia numerológica de pecado, de jet. Jet suma, ¿cuánto suma jet? 8 y 9, 18, ¿no? Jet. No, 8 y 9, 18, ¿no? Jet suma 18 y egoz también suma 18. Entonces, para no comer algo que no hay que hablar, ni vos, no se puede hablar de pecado, no se puede ni mencionar, no se dice jatati, ni hay virtud. Rosh Hashanah, Kipur, sí, Kipur todo el tiempo es Hatati, Aviti, Pashati. En Kipur vamos a dedicarnos a limpiar los pecados. Rosh Hashanah nada que ver con pecado. Rosh Hashanah nada más que un tema. ¿No? ¿Qué tanta capacidad tienes de conectarte con Dios? Si tienes una conexión de 10%, eso va a marcar tu salud, tu panasá, tu shefa, tu amor, tu matrimonio. Si tienes capacidad de 15, va a marcar tu mejor panasá. De 20, ¿entendieron cómo está? En Rosh Hashanah no van a juzgarte cuánta parnasá. Dios quiere darte todo, pero para recibir parnasá necesitas or. La luz es la que da la energía de todo. Hashem va a juzgar tu personaje, qué tan preparado está para recibir cuánta cantidad de luz. A ver, si yo me estoy en una luz de 5.000 watts y te la pongo en tu ojo, la puedes secretar, ¿no? Entonces es una, ¿verdad? Porque tu capacidad de tus ojos está limitada. Hashem en Rosh Hashanah va a juzgar tu persona, qué tanta luz puede recibir, y como consecuencia de esa luz, Torah, Haim, Abah, Hesed, Tzedakah, Rahamim, Berajah, Shalom, Parnasá, Tová, Yeshua, Nehamá, Gizeroto, ¿entendieron cómo está? Entonces el juicio de Rosh Hashanah es resultado de tu nivel de conexión a la luz. Entonces, ¿qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es conectarte con la luz. Nada más que todo me pueden preguntar, yo mismo me pregunté cuando me salió este kibush. Dije, entonces, Rosh Hashanah tenía que haber sido 5 días antes, el día del aniversario de la creación de la luz, que fue el 25 de Elul, no el día 6 de la creación, ¿verdad o no? Esa es mi pregunta. No. Respuesta, ¿quién dijo?
No, porque la energía solar.
Bravo, más que eso, un poco más, muy bien.
No, nada más que nos sirve.
El ser humano, ¿cuándo conoció por primera vez esa luz? En Rosh Hashanah. Hashem la creó 6 días antes, pero no había quien se conecte con ella. Faltó la conexión. El día 6 que Hashem creó a Adán, a las 4 de la tarde, ¡guau! La luz, se conectó con esa luz. El aniversario del primer encuentro del ser humano con esa luz es en Rosh Hashanah. No el 25 de luz. Entonces, cada año cuando llega ese aniversario, Hashem dice, tu abuelo Adán, hoy se encontró con la luz que yo creé el primer día, te dio la oportunidad de volver a encontrarte con ella. A ver, inténtalo. ¿Cómo lo vas a hacer? Toca el shofar. Venir la próxima semana, voy a explicar cómo el shofar ayuda a conectarse con la luz. Pero el objetivo del shofar es ese, es único, es único. El shofar es desbaratar los muros que no nos permiten conectarnos con la luz. ¿Y quién me dijo eso? Le voy a decir quién me dijo. Terminando el shofar, el primero que se toca con Berajá, se dice un pasuk en todas las comunidades. Ashrei ha'am. ¿Cómo sigue el pasuk?
No,
eso después. Ashrei ha'am, así, después que terminó de tocar los 30 colores, que a veces no le sale, están todos nerviosos, así. Ya terminó, tocó. Ashrei ha'am de Eteruá, Adonai de Or, Paneja y Ayahu. Es un pasuk del Salmo. Dichoso el pueblo que sabe tocar shofar, Dios con la luz de tu rostro van a caminar. A través del shofar van a llegar a la orfanía. La semana que viene te voy a explicar cómo el shofar ayuda a desbaratar los muros para poder conectarse. Pero hoy lo que aprendimos cosas revolucionarias. Primero de todo aprendimos que Rosh Hashaná es el día del aniversario de la creación, de Adán y Eva. Es el primer juicio de la historia que se juzgó a Adán y Eva por el comido del fruto prohibido. Pero tercero, dicen los hajamim de David, Adonai Ori, Ori de Rosh Hashanah. El Salmo 27, que tiene todas estas segulot que dijo Rav Hamwi. ¿Por qué? Porque el Salmo 27 representa cuando David Amelech descubrió la mística de conectarse con esa luz. A través de esa luz viene todo lo demás. Y cuando te conectas con esa luz, todo el año la persona puede intentar a través de la Torah, todo el año. Pero el día de máxima conexión que puede tener el ser humano con Or HaGanuz es el primer día que el primer hombre de la historia se conectó con ella, el día de Rosh Hashanah. Entonces Hashem dice, órale, tu abuelo hoy conoció esa luz, éntrale. A ver a cuánto, a ver a qué porcentaje, a qué voltios, a ver a cuántos watts puedes conectarte con esa luz. Y de eso va a depender qué tanta salud vas a tener en el año, qué tanta panza, qué tanta armonía, qué tanto amor. Es algo especial. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer desde aquí a Rosh Hashanah es empezar a renovar y modificar nuestros conceptos. Hasta ahora sabíamos que Rosh Hashanah es día de juicio, es verdad, pero el juicio es un resultado. No te van a juzgar si eres bueno o eres malo, te van a juzgar qué tanta capacidad tienes de conectarte con Or HaGanuz. Y por supuesto eso depende de ciertas actitudes que haces, que te alejan del Or HaGanuz, que hacen muros que se te separan del Or HaGanuz. Pero el juicio de Rosh Hashanah principal es cuánta luz estás preparado para recibir, y depende de esa luz. Entonces cada vez que encontremos nosotros hoy, a partir de hoy, la palabra Or, adóptenla con Rosh Hashanah. En donde sea, en la tefilá, en el salmo, en el teilim, busquen ese concepto, porque ahí está la clave del éxito para Rosh Hashanah. Gracias, Señor Barab. Sigo un poquito más, me dijimos que hay que terminar temprano, y dijo, nada más voy a decir 2 minutos, algo práctico para aquellas personas que quieren empezar a ejercitarse, a conectarse con Or HaGanuz. Porque no me gusta que salgan de una conferencia con cosas teóricas. Mi maestro de habilidades me enseñó no hablar en el cielo, bajar del cielo a la tierra, y que la persona salga de una clase con algo que lo pueda llevar a cabo. Baruch Hashem, todo lo que hablamos estuvo precioso, muy bonito, no creo que nadie se aburrió en la clase. Pero cuando dice, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Luz, 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 or, or. Bueno, ¿cómo? ¿Qué se hace? Pues le voy a decir uno de los secretos que están escondidos en nuestra literatura que escribió el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna, que estuvo hace como 200 años en Vilna, en Europa, él se fue de su casa 5 años de Galut, no voy a entrar en tema, y le mandó una carta a su familia. Y esa carta se llama Igeret Agra, la carta del Gaón de Vilna. Hay muchas enseñanzas espectaculares en esa carta, pero dentro de esa carta hay un renglón que dice así: Recol rega de rega shalam hosen ti. Por cada minuto que la persona se queda callado, se conecta con Or HaGanuz, She'en Kol Malach Uriah Yeholim Yishael, que ni un ángel puede llegar. El momento en que la persona se antoja hablar algo y dice break, en ese momento, y es por minutos las cosas, ¿no? Yo pensaba que Tani Dibure, que hace 31 de palabra todo el día, no, es por minutos, un minuto que dices mejor no hablo, mejor me quedo callado. En ese momento te conectaste con Or HaGanuz. ¿Le gustó? ¿Valía la pena esperarse un minuto más? esta receta es espectacular, especialmente fin de año, que uno tiene mucho lo que decir y muchas cosas a quien decir, y de repente la gente tiene la tendencia de hablar por hablar, hablar por hablar. El habla es algo muy sagrado, muy elevado. Cada palabra tiene que crear algo, es como el semen que tiene que crear una criatura. Cada palabra que sale, si es de Batalá, es de Batalá. Cada minuto que la persona se abstiene de hablar tonterías, o de hablar la shonara, o de hablar cosas ofensivas, y le cuesta trabajo, donde se muerde la lengua, órganos. Dice la Gemara, si te ofrecen $1 para hablar, ofrece 2 para callar. Mi lave es el ashtikutá de 3. Si te dicen, ¿sabes qué? Te doy $1,000 para que hables 5 minutos, yo te doy 2,000 para que me dejes callar 5 minutos. Se dice la Gemara, Shimon ben Omer, Shimon el Adú, el hijo de Rabán Gamliel, Pirkei Avot, Perek Rishon, dice, Kol Yamai Gudalti ben Hajamim, yo crecí toda mi vida entre los Hajamim y llegué a una sola conclusión. Lo Matzati la Gufto Nishetika. No encontré algo mejor para la salud de la persona que el silencio. ¿Para la salud? ¿Qué tiene que ver la salud con no? El silencio te ayuda a conectarte con órganos, y órganos te trae refuerzo, te trae salud. ¿Entendieron cómo está? Entonces, una terapia de aquí a Rosh Hashanah, cada quien que se proponga de aquí a Año Nuevo, me voy a callar 100 veces. 10 al día. 10, 12 al día. 12 veces al día se me antoja decir algo. No, hablo, lo digo dentro de 5 minutos. Te hiciste 100 ejercicios de conexión con Ora Ganús. Y eso es una receta práctica para llevar a cabo, más la receta de rezar el Salmo 27 a partir de mañana, de David Hashem, Ori, tú eres mi luz. Y Besat Hashem y Baraj, nos vemos el próximo martes, la última conferencia del año, aquí puntual 9:30, porque hay que amanecer el miércoles a las 5 de la mañana al Selijó. Así que puntual 9:30, nos vemos acá el próximo martes. Que la voz de la Jaim, Tobim, Shalom, Amén.